Radio Martí, siempre contigo.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Queridos amigos, bienvenidos a Tú eres la música, este programa que hacemos desde Radio Martí con todo gusto para ustedes. Vamos a hablar de un tema que es universal, la comida. Pero la comida en su elaboración, en su manera de dar recetas de forma amena, que en Cuba empezó desde el año 50 por televisión. Los programas de cocina en la televisión cubana ya constituyeron una larga tradición durante un tiempo. Después era muy difícil hacer un programa, aunque Nisa Villapol mantuvo todo lo que pudo su programa de televisión. Pero vamos a remontarnos los orígenes. En el Canal 4, Unión Radio Televisión, que fue la primera señal que apareció al aire, había uno que se llamaba Teleclub del Hogar, realizado en vivo desde el Teatro Alcázar. Cuando la televisora carecía de los estudios televisivos profesionales, improvisaba set de grabación en los teatros, coliseos y en la residencia convertida en canal de televisión de Pumarejo. O sea, de los suegros de Pumarejo, donde él vivía, ¿no? Ocupó desde noviembre de 1950 una amplia franja horario como la primera revista televisiva realizada en Cuba y la primera en habla hispana, combinando las enseñanzas, los consejos y las noticias con la promoción de los anunciantes a través de los regalos de sus productos. Su difusión era en vivo entre lunes a sábado de las 11:30 de la mañana, el locutor Alberto Gandero, una magnífica voz, y la doctora Dulce María Mestre, quien a su vez animaba la sección de cocina y repostería auxiliada por un Margot, la famosa Margot que después trabajaría con Nitza. La sección de cocina nutricional la llevaban Araceli López Villalonga y la propia Marta, ¿no? Entre otras secciones se ofrecían gimnasia, baile, moda, coctelería y hasta la crónica social. También era un programa muy entretenido, ¿no? La sección de cocina fue tan exitosa que los anunciantes dispuestos a patrocinarla excedían el tiempo físico para insertar los mensajes. Por ello, Marta Martínez, que trabajaba en la publicitaria Otpla, sugirió a Gaspar Pumarejo añadir otro espacio sobre estos saberes y seres culinarios y le propuso a Nisa Villapol Andy Arena. Nacida el 20 de noviembre de 1923. Falleció un 20 de septiembre de 1998 a los 75 años. Nisa fue entrevistada y ella aceptó conducir este programa de cocina, que se hizo muy famoso posteriormente, ¿no? Pero empezamos con la música. La gran Caridad Cuervo, ahijada de Celia Cruz, se presentó como niña prodigio en la televisión cubana, en los bailes y demás. Fue una excelente sonera, una mujer bonita, simpática, y nos ofrece este número antológico con el conjunto Terviseño. A los frijoles, caballero.
Oye, niño, oye lo que te voy a contar de esta pregonera vieja. Allá los frijoles, caballero, ¿quién no ha visto una conga como yo?
Calabaza, María y quimbombo.
llaman María la O. Y no hay negra como yo, más bonita quizás, pero más graciosa no. No, no, porque lo digo yo. Oye vecina, mira, se acabó.
A los frijoles caballero, que no hay quien cante como yo.
Dice, te lo dije Erika.
A los frijoles caballero, que no hay quien cante como yo. A los frijoles caballero, que no hay quien cante.
Nisa Villapora era hija de un matrimonio de migrantes cubanos. Nació en Nueva York a inicios de la década de 1920 y sus padres habían huido de Cuba a causa del Machadato, y a su casa en Manhattan acostumbraban ir varios de los revolucionarios del 30 contra Machado. Y la mamá de Nisa les cocinaba, ella cocinaba bien. Entre ellos estaba Pablo de la Torriente de Bravo, que expresó varias veces: Juana María, o sea, la mamá de Nisa, Juana María cocina a menudo. Y así se quedó ese nombre en la mente de Nisa Villapora. Para 1935 su familia está de regreso en Cuba. Ella lamentablemente enfermó de poliomielitis, una enfermedad que azotó mucho a los niños en Cuba, ¿no? Tendría unos 12 años. Esa es una infección que afecta al sistema nervioso central y las capacidades motoras. Su vida se complicó a partir de aquello, pero bueno, la rebasó. Nunca pudo recuperar el andar normal. Pero bueno, estudió en la escuela del hogar. Su verdadero interés era dar clases sobre la escuela del hogar. Y ella había estudiado eso y estaría habilitada para enseñar a las amas de casa, que era siempre un tema de mucho interés de las televisoras. Ya se hacía un espacio titulado Telehogar, donde trabajaba Dulce María Mestre y Araceli López Villalonga, que eran profesoras de la escuela del hogar, además de Margot, que era la auxiliar y la verdadera cocinera. Porque a ustedes, cuando le diga esto no lo van a creer, cuando Nisa aceptó que la entrevistaron, y Pumarejo se da cuenta que es una mujer que tiene el don de la comunicación, Nisa no sabía cocinar. Entonces ella se ponía de acuerdo con Margot y Margot le decía cosas, agarraba libros de cocina, recetas, y así se fue adentrando hasta que se hizo una cocinera experta, ¿no? Pero la verdadera cocinera, la experiencia en la cocina era Margot. 3 meses más tarde, cuando la avisan a ella, sale al aire el proyecto, y así Canal 4 logró 2 espacios sobre este tema en menos de un año. Nisa era maestra de escuela primaria pública, egresada de la Escuela del Hogar en 1940. Por eso, su primera etapa en la televisión la tiene que realizar durante el trimestre de las vacaciones escolares, en verano, ¿no?, antes de la apertura del curso escolar, en septiembre. Y por ello no firmó contrato de inicio. La magia estuvo en que se quedó por décadas en la televisión. Pumarejo había tenido razón. Había vaticinado su futuro cuando afirmó entonces que tenía el ángel necesario para trabajar en televisión. Hay que decir que Gastón Pumarejo fue un hombre cuya iniciativa sobrepasó mucho, mucho, mucho el dinero con que contaba. Porque se lanza a competir con los Mestres, que entre otras cosas, los Mestres tenían mucho dinero, entre todas cosas eran los dueños de Bayan Motors, la distribuidora de View y Omovil en Cuba y eso. Y Pumarejo, pues a base de ingenio, había trabajado con los Mestres cuando Guad y Abel forman la nueva directiva de CMQ, cuando se mudan al edificio de Radio Centro, lo dejan fuera de la directiva, y eso lo ofendió y dijo, lo voy a hacer yo solo, y se le enfrentó. Era un tremendo empresario, sin duda, ¿no? Pero vamos a seguir con los números que tienen que ver con la cocina. La ocra, para los cubanos, quimbombó, es uno de los frutos más famosos, ¿no? Incluso en África no solamente se come la vaina, se come también la hoja, se hace la hoja con especias, ¿no? Con carne, con cosas, ¿no? Pero vamos a escuchar cómo narra el quimbombó Chapotín y sus estrellas. Quimbombó que resbala.
Quimbombó que resbala.
Ya hace casi 70 años, 3 de julio de 1951, se inauguró Cocina Minuto, donde se elaboraron recetas específicas en la propia cocina de la casa, convertida en televisora, entre las 12 y 2 y cuarto. Era un flachazo. Se dedicó a la mujer moderna que gusta de cocinar o necesita hacerlo, pero que apenas tiene tiempo. Lo se llamaba Cocina Minuto. Su primera receta, el flan de pescado, se publicó en la sección de radio y televisión del periódico Información. Después mantuvo una columna ahí. ¡Uf! Años. En diciembre de 1952, el horario pasó a las 4 de la tarde. La prensa, en el 55, los comentarios criticaban que se había difuminado ese bloque mañanero. Entre otras cosas, criticaban mucho que el programa de la cocina, que era mediodía, fuera transferido para las 4 de la tarde. Pero Nietzsche seguía dando clases y preparando el programa del día siguiente. Uno de los alimentos provocan canciones que han sido inmortales. Una de ellas es Amanecer, que nos interpreta en este caso, vamos a oír la versión de Pío Leiva.
Maní pa' ti, pa' mí, pa' ti, oye, qué rico, qué rico está el vino. Caserita, no te acuestes a dormir sin comprar ni un cucurucho de maní, 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 maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Maní, ay, ay, qué rico maní. Esta noche no voy a poder dormir sin comer ni un cucurucho de maní. Tostado, caliente, sabroso, qué calientico y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Dicen que la lengua es hueso, la lengua no es hueso nada. La lengua es una cosita que sirve para gozar. Hay mujeres que ni comen por no verse la gordura. Sin embargo, por la noche, como comen rapadura. Esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurucho de maní. A mí me gusta,
vendo maní,
que tú me compres,
vendo maní,
no por el maní,
vendo
sino
maní,
porque está bonita,
vendo maní,
ay, qué muchachita,
vendo
cómo
maní,
cómo le gusta el maní.
Estás escuchando Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural.
En diciembre de 1950 surgió Canal 6, quien muy pronto, como muchos proyectos ulteriores, compitió y se llevó al pionero Unión Radio. Así surge Cocina Frigidaire, difundido desde el 16 de julio de 1951 entre 11 y 11 y media de la mañana, de lunes a sábado. Y la conductora sí era una excelente cocinera, Ana Dolores Gómez Quem. Lo producía la publicitaria Guastela Macanerison, teniendo como locutora Manuel Fernández Urquiza. Ana Dolores había sido alumna de una gran chef, para damas de alta sociedad incluso, Blanca Díaz de Mujica, que fue de las primeras mujeres en obtener un certificado del Instituto Le Cordon Bleu en París, de fama mundial. Se mantuvo por 10 años en el aire, y en 1952 la Unión de Críticos de Radio, Teatro y Televisión lo eligió el programa más destacado de su tipo. Ya el 6 de enero de 1952, Adriana de Loredo, en la revista Bohemia, comentaba sobre los programas de cocina en la televisión y mencionaba a esta comunicadora. El problema también es cocinar no solamente la cocción de instrumentos, es el arte de ponerle los ingredientes que lleva para hacer la salsa. Por eso es que Piñeiro hizo este son dedicado a las butifarras, ¿no? Échale salsita a la butifarra de Congo.
Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Ay, mi Dios, cuánto gocé. En un sopor, la noche pasé, paseaba alegre en nuestro lugar luminoso.
En 1953, Cocina al Minuto de Canal 4 ganó el premio de Mejor para el Hogar. Mientras que a partir del 15 de octubre de 1954, Unión Radio, emisora dirigida por Pomarejo, estrenó Cocina Popular a las 9 y 20 de la mañana, que luego cambió para las 4 y 30 de la tarde, donde Amada Cañizares daba consejos y recetas desde su casa. Se mantuvo por 3 años. El Canal 2 desde agosto de 1953 en la revista informativa El Mundo en Televisión, tuvo una sección dedicada a estos menesteres, realizada por el italiano Borco Secchi, donde la locutora Nela del Rosario hacía los comerciales. En agosto de 1954, la sección se convirtió en el programa Cocina Mágica Hot Point, entre lunes y viernes a las 4:30. Y en julio de ese mismo año, Gaspar Pomalejo, entonces director de la productora audiovisual Escuela de Televisión, que fue otro de sus grandes éxitos, realizaba la sección Cocina Musical en ese canal. Pero vamos a ir a otro plato que lleva elaboración, pero es muy cubano, ¿no? Supuesto. El maestro José Antonio Fajardo y sus estrellas, los tamalitos de Olga. En 1956, Cocina al Minuto de Nitza fue premiado por la crítica especializada como mejor programa de su tipo. Y desde enero de 1957 se mantuvo en el horario de la 1 de la tarde y luego de las 5 de la tarde. Producido entonces en los estudios ubicados en la ribera del río Mendare, los antiguos de TV Caribe, producido por Alberto Vilar. El 1 de abril de 1957 a la 1 de la tarde regresó a Canal 4, pero ahora denominado CMBF-TV. ya para junio de 1957 dentro de la revista familiar de Canal 2. Amada Cañizares cambiaba el horario del espacio dedicado a la cocina para los sábados a la 1:30 de la tarde. Cuando el 1 de enero de 1950 huye Fulgencio Batista, todos los canales habaneros se mantuvieron entre el 1 y el 8 de enero transmitiendo por más de 60 horas continuas los acontecimientos desde los estudios a través de reporteros y controles remotos. Fue entonces cuando Nitza se mantuvo cocinando ininterrumpidamente su set televisivo para todos los rebeldes que estaban acampados en La Habana Libre y la guarnición de CMQ. Para febrero de 1959, Canal 7 contenía una sección diaria a las 6:57 conducida por Roque Chorén y Tony Álvarez. Olga y Tony, popular matrimonio de cantantes de la época llamado La Cocina de Olga y Tony. Olga y Tony, ustedes saben que fue uno de los dúos más famosos que hubo en Cuba, en la música cubana. Bueno, ahí estaba el programa de ellos y Amada Cañizares a las 5:30. ¿Qué hacer? Se llamaba ese programa. Luego pasó Cocina Popular, para competir con Nice y Ana Dolores. En julio de 1959, Cocina Minuto, en su horario a las 5 de la tarde, alcanzó por primera vez 6,4 puntos de rating, muy elevado para este tipo de programa y horario. En julio pasó a las 11 de la mañana. Fíjense, a pesar de ser movido y el trajín que tenían con eso, se volvió un programa que era indispensable para los hogares cubanos. E enseñaban hasta hacer panqué, quizás hasta mejores que lo que hizo Carlos León, el panquelero.
¿Qué pregones más lindos se escuchan del panquelero, mamá? Del panquelero. ¿Qué pregones más lindos se escuchan del panquelero, mamá? Del panquelero. Panete la borracha y el coco, majarete con leche y el mazarreal, sus productos quisiera comprarle para oírle tan solo su pregonar. Sí, 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 su producto quisiera comprarle para oírle tan solo su pregonar.
La temática volvió al aire a las 5:30 del Canal 2 en octubre de 59, intentando diferenciarse de los proyectos de Nisa y Ana Dolores. Allí no se cocinaba ante cámaras y no se preparaba un plato, sino que se elaboraban el menú para toda la familia. Su horario cambió luego para las 4:30, ¿no? Ese programa nunca fue más popular, ¿no?, que el de Nisa y Ana Dolores, pero se llamaba así, Cocina Popular. Y bueno, se preparaba este tipo de programa, pues competían. Ya había competencia entre los programas de cocina. O sea, se convirtió en uno de los favoritos del hogar cubano. Igual que la harina de maíz, que mató mucha hambre en Cuba, la rubia, a la harina de maíz con aguacate, la rubia con ojos verdes. Mucha gente tuvo que meterla en la costura, ¿eh? La harina comunidad, todas esas cosas, ¿no? Harina de maíz criolla, Pancho Amat y el Cabildo del Son.
Santiago de Cuba tiene todo orgullo y trabajo. Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición que toda su mercancía se detalla por pregón. Que toda su mercancía se detalla por pregón. Óiganme pregonar la vianda que traigo aquí. Traigo yuca, berenjenas y mazorcas de maíz. Traigo yucas, berenjenas y mazorcas de maíz. Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición que toda su mercancía se detalla por pregón. Que toda su mercancía se detalla por pregón. Óiganme pregonar la vianda que traigo aquí. Traigo yuca, berenjenas y mazorcas de maíz. Traigo yuca, berenjenas y mazorcas de maíz.
Como siempre, cocina al minuto con recetas fáciles y rápidas de hacer. Hoy vamos a hacer boniatillo y vamos a hacer el tipo de boniatillo más corriente, que es el que realmente con más frecuencia me piden las recetas.
Nisa Villapolan de Arena fue la que más duró, incluso protagonizó un récord Guinness que no homologaron, igual que, otros programas que han habido de larga duración en la televisión cubana. Se mantuvo 5 días a la semana durante más de 40 años en pantalla. Fue una mujer que amó el magisterio, la cultura culinaria y amó a Cuba. Murió en su Habana, presenciando una tradición gestada en gran medida por ella, pero fue el rostro y la voz que más perduró en nuestra pantalla y se grabó en el imaginario popular. Cuba tenía así otra primacía iberoamericana, tampoco reconocida, la transmisión de programas de cocina por varios canales, algunos de ellos de forma simultánea. Qué cosa más grande, ¿eh? La pobre Nisa, ya cuando no había nada, había aquella cosa horrible, el cirralac y esas cosas, con ella trataba de inventar platos con eso, ¿no? Era un personaje. Me acuerdo que un día había un homenaje, creo que a mi tía Sol, si mal no recuerdo, en la UNIAC. Y ella vivía al lado. Y ella oyó desde su casa el homenaje a Sol Pinani y bajó en batecasa y chancleta para darle un beso a mi tía en medio de aquella cosa. Y la gente retratándole de mal, ¿no? Pero era un personaje tremendo. Vamos a escuchar ya, como el fondo de este programa, una comida variada, interesante, al estilo de Puerto Rico. El menú por el Gran Combo.
¡A comer!
Que hace tiempo te buscaba un hombre
y así despacio, sin hacerme daño, fuiste una luz iluminando un hombre que anduvo oscuras todos estos años. ¿Qué buscarás en mí que yo no tengas? Y no me hablen de paz ni de cordura, porque mi paz y toda mi experiencia me las cierre de muerte tu figura. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo. Sentirlo rebotar de casa en casa, y aquí me tienes tarareando un sueño, cazando estrellas por la madrugada, pupila alerta guardando un momento para ir a refugiarme en tu mirada. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad.
Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Tenemos una larga tradición en Cuba. Después, inexplicablemente, por la mala administración del gobierno, se perdió la comida. Cuba no es para que estuviera con esa necesidad de comida tan grande que había. Yo no me explico un país que había más ganado que personas, cómo al ir creciendo la población se fue disminuyendo por todas las locuras del sistema Guasán y todas las cosas, cuando el dictador le dio la locura por meterse en las cosas de la genética. Y fue una cosa espantosa. Pero siempre ha sido un fracaso en la alimentación del pueblo Bruma. Gracias a Fuentes Mignoni por su concurso para este programa. Este es Tony Pinelli quien les habla, caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Tú eres la música que tengo que cantar.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.